de Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. En la Linterna de Andalucía les saluda ahora Manuel Salvador. Vamos a actualizar las noticias más relevantes del jueves, pero antes avanzamos la previsión del tiempo para mañana, que será un día idéntico al de hoy, despejado, salvo algunas nubes bajas por la mañana en el noreste y por la tarde en el Mediterráneo. Y tampoco cambian apenas las temperaturas, que seguirán en torno a los 20 grados de máxima, excepto Jaén, que se va a quedar en 13 nada más. Un vistazo a las carreteras de GT. Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones, especialmente en la provincia de Málaga, en la A7 hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, en la zona de Arroyo de la Miel y Torremolinos como consecuencia de un accidente. También se van a encontrar con retenciones en Sevilla, en la S30, en el puente del Centenario, y sin abandonar Sevilla, en la A4, en la Campana, en el kilómetro 482, cuidado porque está cortado el arcén izquierdo sentido Córdoba debido al vuelco de un camión.
Esta misma tarde, en un juzgado de Sevilla, Bengoa ha solicitado ya el preconcurso de acreedores mientras sus acciones seguían desplomándose en bolsa e iba creciendo la presión política y social para encontrar una solución. La compañía tiene ahora un plazo de 3 meses, ampliable a 4, para alcanzar con la banca un acuerdo de refinanciación o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio a fin de evitar entrar en concurso de acreedores. Lo primero que ha hecho la empresa es pedir a los tenedores de bonos que se organicen para facilitar las negociaciones y ha enviado a los trabajadores un comunicado en el que da explicaciones sobre la situación y les transmite un mensaje de tranquilidad. También los gobiernos central y andaluz y los partidos políticos, sindicatos y la patronal han apostado por salvar a Bengoa y sus 24.000 empleados, de los que 7.000 están en España. El principal escollo es la enorme deuda acumulada, pero desde el sector financiero señalan que frente a ese gran inconveniente de la compañía está su potencial y sentido industrial, una baza que la banca acreedora quiere jugar para poder dar viabilidad a la empresa y lograr una salida, aunque el escenario sea muy complicado. Mientras tanto, las reacciones desde el ámbito político, económico o sindical se han seguido sucediendo hoy todo el día, presionando a la banca y al gobierno para que se logre una salida en aras del empleo. El ministro de Industria ha recordado, eso sí, que no son épocas en las que el Estado pueda inyectar capital en una empresa privada, pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha sido más optimista, ha garantizado la colaboración del gobierno en la búsqueda de una solución para Bengoa y ha pedido negociar y dialogar hasta la extenuación.
El gobierno, desde el Instituto de Crédito Oficial, está ya comprometido con una solución para la compañía en el presente y seguirá haciéndolo en el futuro, pero para eso se necesita el concierto y la unanimidad de todos los que están hoy participando en el capital de Abengoa.
El PP andaluz pide un pronunciamiento del Parlamento en apoyo a esta empresa andaluza y reclama que la presidencia de la Junta lidere la búsqueda de alguna solución y convoque a los partidos para ello, pero Susana Díaz considera que tal como España ayudó a los bancos en su momento de dificultad, ahora a su juicio son ellos los primeros que deben implicarse para no dejar caer a una empresa que considera puntera.
Y aquí es donde tienen que demostrar que igual que España se implica con el sistema financiero en los momentos de dificultad, pues ahora les toca a ellos también ponerse al frente y no dejar caer el empleo ni una empresa, insisto, puntera, importante para España, importante para Andalucía.
Desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido al gobierno en última instancia la intervención directa a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO, y de Bankia. Y también el secretario general de Comisiones, Ignacio Fernández Toso, pide a la Junta y al gobierno de Madrid que echen el resto y arreglen la situación porque no cree que los bancos lo vayan a hacer.
Y ahora se encuentra, creo yo, con la insolidaridad de los bancos, más preocupados por otras cosas. Claro, es una red muy compleja, son 70 y tantas entidades financieras y Abengoa necesita de poder renegociar las deudas bancarias que tiene, sobre todo las deudas a corto, como primer paso para estabilizar el negocio.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
¡Qué frío!
¿Pero qué te pasa, Juan?
Pues que ya está aquí la campaña de invierno y creo que este año me ha vuelto a pillar el toro.
¿Quieres saber mi secreto? Baeza. Invierno frío, calor Baeza. Las mejores soluciones en energías renovables y calefacción están en Baeza. Calderas de biomasa, estufas de pellets, calentadores, bombas circuladoras, el mayor stock de Andalucía.
No me puedo creer que este año no me pille el toro. ¡Al calor de Baeza voy!
Baeza, 100 años comprometidos contigo desde 1914. Baeza-medio-sa.com.
Seguimos. El Partido Popular advertía hoy de que el plazo que tiene la Junta para reclamar a UGT una ayuda de los cursos de formación, cifrada en 8 millones de euros, termina el lunes, por lo que el portavoz parlamentario Carlos Rojas ha exigido explicaciones urgentes a la Junta para que aclare si ha solicitado la petición de reintegro de los fondos o se está dejando prescribir.
Todas estas dudas e irregularidades, lo mejor es dar un paso adelante y que con transparencia el Gobierno aclare exactamente todo esto. Cuando hay un plazo de prescripción que está a la vuelta de la esquina, 4 días, sobre un asunto como este, donde está obviamente en nómina el esposo de la presidenta Díaz, lo que tiene que hacer la presidenta y el gobierno es inmediatamente aclarar a todo el mundo qué es lo que está pasando y qué ha hecho la Junta de Andalucía.
Por su parte, la Consejería de Empleo asegura que el expediente de Marras no caduca hasta dentro de 2 años. En economía, el grupo Ibercaja, que es el octavo grupo bancario del país, ha valorado hoy positivamente la recuperación económica en Andalucía, como muestra el aumento del crédito empresarial. El director del grupo financiero, Rodrigo Galán, espera que ese crecimiento venga acompañado de creación de empleo.
De paro que tenemos en la comunidad es difícil ver que se reactiva, ¿no? Pero a nivel empresarial las empresas ya están invirtiendo. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es que todas esas inversiones vayan acompañadas de que es donde nos están. Pero la voluntad que hay las empresas, que no había estos años atrás, de hecho las cifras del leasing lo reflejan claramente, que las empresas están invirtiendo en maquinaria. Maquinaria que se ha quedado obsoleta, que llevaba 8 o 10 años sin renovarse y están haciendo inversiones, ¿no? Eso tiene que generar después puestos de trabajo.
Para miles de personas, tener un empleo es mucho más que un trabajo, porque les permite soñar con nuevas oportunidades. Más de 700 empresas en Andalucía trabajan cada día con el Plan de Empleo de Cruz Roja para generar esperanzas.
Por ese motivo, agradecemos y reconocemos la labor que desempeñan las empresas en Andalucía, haciendo que a través de la formación y la contratación mejore la situación de las personas.
Cruz Roja Española, Programa Operativo Lucha contra la Discriminación, financia Fondo Social Europeo.
Y ahora, el consejo del Colegio Unamuno.
Hola, soy Marta Bordallo, responsable del Departamento de Orientación del Colegio Unamuno, y os voy a hablar de la importancia del cuadro de honor en nuestro proyecto. El cuadro de honor es un reconocimiento que se hace de forma pública a los alumnos que están evolucionando, tanto a nivel personal como académico, en su formación. Esto se lleva a cabo por parte del grupo clase, donde los compañeros se reúnen y analizan la situación y votan al alumno que cada mes cree que está mejorando de forma más significativa junto a su tutor. Este alumno se le entrega un diploma y pasa a un cuadro donde está expuesta su foto durante todo el mes para admiración y felicitación por parte de toda la comunidad educativa. Lo utilizamos como una medida de refuerzo positivo para que los alumnos se impliquen activamente con su formación y con su proceso de cambio.
Bueno, y atendemos ahora la actualidad en el deporte andaluz. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El Sevilla vive momentos complicados. Hora después de quedar eliminado de la Champions, la entidad analiza al detalle la derrota dolorosa ante el Borussia, que ha dejado muy tocado al equipo, y a Unai Emery. En el Betis, lista de 19 jugadores para el partido de mañana ante el Levante. Viaja Dan, aunque Pepe Mel ha dicho que es seria duda hasta última hora.
Bueno, lo que pasa es que entrenamos en Valencia mañana. Entonces apuramos hasta último momento, es un jugador muy importante para nosotros, creo que está siendo importante en todo lo que llevamos de campeonato.
Además, Mel ha confirmado que Dani Ceballos jugará ante el Levante. El Málaga se marcha esta tarde 3 días concentrado a Benavís. Javi Gracia recupera jugadores, uno de ellos es Santa Cruz, que estará a tope ante el Granada. Un Granada que se ha ejercitado hoy y tras la sesión, Robert Ibáñez ha dicho que esperan aprovecharse de la situación del Málaga. Más deportes a las 8:30 en Deportes COPE.
Y terminamos el Gran Teatro Falla de Cádiz, que acoge esta tarde el gran espectáculo Un Año Sin Paco, que en realidad es un tributo al guitarrista algecireño Paco de Lucía, dentro de la programación del Festival de Música Española José Manuel Galdamez.
El Teatro Falla será quien acoja este espectáculo creado y dirigido por Fernando González Caballos y que forma parte de la programación del 13º Festival de Música Española de Cádiz. Según la Junta de Andalucía, este recital no es un concierto compartido, sino el concierto de un símbolo, el de la verdadera herencia de la guitarra más universal de todos los tiempos. Un diálogo entre ese legado perenne y la hora de los tres tocadores que se había empleado por el uso de vídeos de Curro Sánchez en un intento de rebasar los límites del concierto. Recordar que intervienen Dani de Morón, Diego del Morao y José María Banderas.
Pues hasta aquí el repaso de lo más importante de la actualidad regional. Enseguida continúa la información general en la linterna de COPE con Colmenarejo. Buenas tardes a todos desde Andalucía.